Java Hispano Podcast. Un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java, Java, Java.
Estamos en un nuevo podcast de Java Hispano. Yo soy Daniel Sánchez, estoy en Madrid, España, y estoy con Abraham Otero y Francisco Morero Periona. Vamos a grabar un nuevo podcast de noticias. En primer lugar, como es habitual en esta sección, vamos a empezar con noticias de la casa.
Pues vamos a hacer un pequeño repaso de noticias relacionadas con Java Hispano, como solemos hacer en el podcast. No estoy seguro si esto va a llegar a tiempo o no, depende un poquito de los tiempos de edición, pero dentro de 10 días, hoy estamos a 16 de junio, el 26 de junio vamos a celebrar en Madrid un seminario sobre pagos electrónicos con Bitcoin desde Java. Bitcoin, para los que no lo sepáis, es una moneda virtual que se han inventado un montón de geeks en internet, pero que se puede cambiar por monedas de verdad, y cada una de hecho vale ciento y pico dólares. Y ese seminario que lo organizamos con Paradigma pues va a explicar cómo desde Java usar estas monedas virtuales. Hace un par de años, en el podcast de Java Hispano precisamente, grabamos un podcast completo donde explicábamos qué era Bitcoin y cuál es su funcionamiento desde un nivel un poco más de usuario, por así decir, ¿no? Y también explicando un poquito la criptografía que tenía por detrás, pero sin meternos realmente en temas de programación. Esto va a ser un seminario donde nos van a explicar la gente de Paradigma, más concretamente Alberto Gómez, que es quien va a dar la charla, cómo escribir código Java para poder mover bitcoins en internet. ¿Conocéis Bitcoin vosotros, alguno de los dos?
Yo recuerdo perfectamente, Abraham. Buenas tardes, soy Perona. Recuerdo, Abraham, perfectamente aquel podcast que estuvimos hablando de... Vosotros estuvisteis hablando de bitcoins. Y me ha sorprendido este seminario por su contenido. Yo no sé, Abraham, ¿tú piensas que vosotros pensáis, Daniel y Abraham, que Bitcoin se va a quedar? Porque yo tengo mis serias dudas, ¿eh?
Hombre, yo lo que he oído a nivel de comentarios, ¿no?, hablando con la gente, es lo típico de que si puede ser, esto puede caer en un fraude al final, es decir, en una estructura piramidal, al no tener una base física, no sé qué tipo de banco regulan esta moneda. ¿Vosotros?
Ningún banco.
Yo, fíjate, mis dudas no van tanto por ahí como por el que los gobiernos lo veten, de alguna manera. ¿Por qué? Esto no tiene que saber la opinión de Abraham, que de esto sabe un montón. Vamos a ver, yo soy de los que piensa que en este mundo lo único que hay más sagrado que Dios es el dinero. No para mí, sino para mucha gente, ¿no? Y para, además, entre otros muchos, aquellos que se arrancan las vestiduras cuando se blasfema y tal, para ese tipo de gente, o algunos de ellos, el dinero es más sagrado que Dios. Y yo no creo que se le permita a Bitcoin seguir adelante. Yo también quizás sea un poco negativo en ese tipo de... cuando pienso acerca de estas cosas, ¿no? Pero que hay una moneda por ahí que no vamos a controlar nosotros los que manejamos las perras de este mundo, ni de coña. Vamos, para eso hay un montón de gente que son los que de verdad mueven los hilos económicos de este planeta, que se reúnen siempre en sitios, porque están las reuniones de Davos y tal, que son públicas, pero luego están las reuniones secretas que hacen esta gente, o semi-secretas. No son secretas, pero no tienen tanta repercusión mediática como estas otras, ¿no? Y yo estoy convencido de que los gobiernos que al fin y al cabo trabajan por poderes económicos, o al menos en mi opinión, no van a permitir, van a hacer las leyes que tengan que hacer y van a poner al servicio del amo, que es el... Hegel ya lo decía, ¿no?, que en la sociedad moderna lo que hemos hecho es sustituir el concepto del dios tradicional por el dios dinero, pero seguimos teniendo un dios, no nos hemos vuelto ateos todavía, ¿no? Y yo creo que esta gente lo que van a hacer es poner al servicio del amo todos los recursos que pagamos entre todos, pues las agencias de espionaje y los grandes sistemas estos que tienen Echelon y todo lo demás por ahí guardado, para evitar que Bitcoin prospere.
Prisma, que es el que está de moda, el último este que...
Sí, ahora que está de moda Prisma, sí, Echelon es un poco más antiguo, pero sigue funcionando, ¿eh? ¿Qué opinas tú, Abraham?
Yo opinaba exactamente lo mismo, bueno, es parecido a lo que tú acabas de decir, hasta hace poquitos meses. Yo pensaba que los gobiernos iban a luchar contra Bitcoin. También estaba convencido de que no lo iban a poder parar, porque es una tecnología totalmente distribuida, peer-to-peer, anónima. No tienen forma de pararlo, básicamente. Más que ir a casa de cada fulano que tenga instalado el software de Bitcoin en su equipo, como yo, y decir, venga, desinstálatelo o te voy a meter en la cárcel. Pero vamos, igual que Hollywood no es capaz de impedir que pirateemos películas, no iban a poder parar Bitcoin, pero sí que pensaba que los gobiernos iban a luchar contra ella. Para mi enorme sorpresa, el gobierno americano tiene, no estoy seguro si es ya la ley o una especie de anteproyecto de ley, donde legaliza las monedas virtuales como Bitcoin. O sea, lo han aceptado, no están luchando contra ello. Y yo tampoco creo que llegue a ser una amenaza muy grande para los gobiernos, porque, a ver, esto nunca va a ser nada que sustituya al dólar o al euro. Va a ser un complemento. Y es posible que algún día la gente normal se acostumbre a usarlo para ciertas cosas. Una ventaja que tiene genial Bitcoin es que hay ciertas comisiones que se reparten entre toda la red peer-to-peer. Cuando tú haces una transacción de Visa, Visa se queda de un 3 a un 8% típicamente de lo que tú pagas, que es un buen pico, ¿vale? Con Bitcoin también hay transacciones de toda la gente que participamos en... Y esas transacciones no van a una persona, sino a toda la gente que participa en la red y proporciona la infraestructura para que funcione esa moneda. Pero son diminutas, prácticamente nada. ¿Qué ventaja tiene esto? Si todas las cosas que tú te compras por internet las comprases en Bitcoin, en vez de pagarlas con Visa, en promedio te saldrían un 5% más barato. Porque Amazon, Apple o quien sea, en vez de tener que darle pues un promedio de un 5% a Visa o Mastercard, ya no se lo tiene que dar. Entonces, para ese tipo de transacciones, por ejemplo, tiene una utilidad bastante buena. Otro tipo de cosa que tiene Bitcoin muy buena para el usuario de la calle, una moneda franca. No tengo el problema de, pues yo que sé, como tenemos aquí en Java Hispano, que cada vez que damos algún premio por la Java Cup o cualquier historia, donde el dinero de la asociación de Java Hispano está físicamente, es en España, son euros, y cuando tengo que mandar a Bolivia o a Perú o porque ganó alguien de allí un premio, pues no veas la clavada que nos dan con el cambio de moneda. Si le pudiera mandar bitcoins, no me clavan nada, ni por el cambio de moneda, ni por las transferencias bancarias, que ya son otra clavada de... O sea, algunos premios, literalmente, sobre todo para los premios más bajos de la Java Cup, entre el cambio de moneda más lo que cobran los bancos en comisiones, cuesta eso más que el premio. Entonces, yo creo que Bitcoin tiene futuro. No va a ser una moneda que sustituya al dólar, ni al euro, ni mucho menos. Pero para ciertas cosas, sobre todo cosas relacionadas con pago en internet, pagos online, puede ser muy interesante. Pero bueno, nos estamos enrollando un montón.
Sí, nos estamos enrollando un montón con esta noticia, pero a mí me parece muy interesante, tío. Y además me parece que es de las noticias que más interesante le puede parecer a la comunidad. No sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que los poderes económicos no van a renunciar a su parte del pastel. Y si bien yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que además que Bitcoin no nace con la intención de sustituir al resto de las monedas, pero todas esas transacciones que Visa, bueno, Visa, sabemos quién es Visa y lo grande que es Visa, es mucho más grande que muchos bancos, ¿eh? Si fuese un banco sería, creo que el segundo o tercer banco más grande del mundo, algo así, leí una vez, ¿no? Si alguien tiene un dato más específico, por favor que lo diga, porque yo lo estoy citando de memoria. Yo creo que esa gente no va a permitir que se le escape ni una migaja de su pastel, ¿eh? Y si es verdad que esta gente del gobierno americano, bueno, perdón, estadounidense, América es muy grande, empiezan a tener entrada de fuego. Si el gobierno estadounidense es verdad que está preparando una ley para regular las monedas virtuales, las monedas de internet, o como las queramos llamar, estoy seguro que las quieren fiscalizar. En cuanto a que las fiscalicen, ya va a salir más caro. Y van a intentar sacar ellos de rendimiento para dárselo a los amos otra vez. No sé. De verdad, yo no estoy muy esperanzado. Ojalá que me equivoque.
Yo soy más optimista. O sea, el argumento que tú dices de Visa va a luchar contra esto, el mismo puedes hacer que Hollywood lucharía contra la piratería. Y la tecnología que hay detrás de Bitcoin, sí, lo hacen. Y mira cómo les va.
Ah, otra cosa es que les cuesta trabajo. Pero digo una cosa, yo estoy convencido de que ellos van estrechando el círculo poco a poco, lo van cerrando poco a poco, ¿eh? Ellos van apretando la soga cada vez más y cada vez se les escapa menos. Vamos a ver, ahí está el tipo este, el dotcom, el tipo este, se lo han cepillado. Y además, si parece, ahora parece que es de una forma bastante irregular y que no tienen por qué haberlo hecho de esa manera y que estuvo muy feo, pero se lo han cepillado desde la noche a la mañana. ¿Ha sido de algo? No. Pero van aprendiendo, ellos van aprendiendo. Y cada error que cometen, pues ya saben que tienen que hacerlo de esa manera. Y van mejorando sus técnicas. Yo estoy convencido de que tendremos que saltar a la internet codificada. Y hay varios proyectos por ahí. Pero bueno, esto ya es otra historia. Ya son mis pajarracas mentales de abuelo chocho y ya está.
Bueno, no sé, yo soy más optimista respecto a Bitcoin y la verdad es que sí que es un tema interesante y a lo mejor nos podríamos plantear hacer un podcast de nuevo exclusivo sobre Bitcoin, no necesariamente para repetir todo lo que está dicho en el anterior, que sigue siendo válido y cierto, sino para contar algunas novedades que ha habido. Vamos, o sea, hay fondos de inversión de riesgo en Estados Unidos que están comprando Bitcoin. Francisco, ¿tú sabías eso?
No sabía yo.
¿Sabías que hay una startup en Estados Unidos cuyo proyecto es crear y ya tienen, creo que un par de ellos instalados, crear cajeros donde tú puedas transformar tus bitcoins a moneda local.
No lo sabía, insisto, Abraham, tengo muy poco información sobre Bitcoin, por eso te he preguntado a ti, ¿qué opinabas?
Yo soy optimista y vamos, creo que tenemos que avanzar porque si no este podcast de noticias va a ser enorme, pero podemos apuntarnos el hacer otro podcast hablando un poquillo de este tipo de novedades que hay sobre Bitcoin y sobre otras monedas similares que hay, porque también han surgido, hay otras monedas virtuales, Litecoin y otras muchas que han surgido con una filosofía similar, aunque sin duda Bitcoin es la más grande y la que más peso tiene ahora mismo. Pero bueno, por terminar con lo que pretendía ser una sesión breve de noticias de Java Hispano, tenemos el seminario ese de Bitcoin el 26 de junio en Madrid, España. Como siempre grabaremos en vídeo y colgaremos el vídeo, así que los que no estéis en Madrid o no podáis ir ese día, pues podéis verlo en vídeo. Tenemos ahora mismo un acuerdo con una academia online donde se imparten contenidos técnicos, se llama Aprendemia, y esta academia, si usáis un cupón de descuento Java Hispano en ella, os hacen un 50% de descuento en los cursos. Ahora mismo es solo un curso de Java, más adelante tienen ahora en construcción cursos de Android. Esos cursos de Android también nos han dicho que darán ese 50% de descuento para los miembros de la web. Tienen una cosa bastante interesante, los cursos de ellos tienen material escrito, pero además tienen videotutoriales de cómo usar el IDE o cómo usar lo que sea, y para todos los cursos, de un modo gratis y sin pagar un duro, puedes acceder a la quinta parte del curso, al primer 20%. Entonces, podéis ir ahí, apuntaros a cualquier curso, hacer la primera quinta parte y decís, esto es una caca, no merece la pena pagar. Pues ya está, te plantas. O haces el 20% y dices, hombre, pues sí, este curso merece la pena, pues voy a pagar... ahora no me acuerdo de memoria cuánto eran, pero vamos, no son unos 50-60 euros vale el curso, pues ves que vale eso, pues lo pagas, ¿vale? Digo también una cosa para que lo sepáis, últimamente en Java Hispano estamos poniendo bastante ofertas de esta porque nos están llegando y más que tenemos en el pipeline que estamos negociando, sobre todo Francisco de algunas está al tanto y Dani creo que también, pero en estas ofertas, que son las típicas ofertas que uno ve en una web de alguien en la que hay algún trato en la línea de, bueno, yo voy ahí y a mí me hace un 50% de descuento y a Java Hispano le dan unos euritos por detrás de mí. No es así. Nosotros, por diversos motivos, ¿vale?, no tenemos ningún interés en que nos paguen a nosotros. Ahora mismo tenemos dinero para funcionar. Así que, por ejemplo, esta gente, quiero recordar que cuando vino a hablar con nosotros, creo que nos ofrecía... no sé si era un 35% de descuento o algo así, y darnos a nosotros una comisión, como siempre suelen ofrecer para estas cosas. Y lo que siempre le decimos es, el descuento de los usuarios más nuestra comisión, todo en descuento para los usuarios y para nosotros nada. Entonces, que sepáis que este acuerdo, o otro acuerdo que también hace no mucho que publicamos respecto a... este lo vamos a publicar todavía. Descuentos en libros en una editorial, que probablemente más o menos cuando salga este podcast lo tendremos en la web, ¿no? Pues una editorial, Editorial Eni. Eso ya está cerrado. Va a haber una serie de descuentos para usuarios de Java Hispano. Ahí hemos hecho lo mismo. O sea, Java Hispano se lleva cero, vosotros os lleváis los descuentos. Simplemente para que sepáis que todo esto no es un esfuerzo por comercializar Java Hispano y sacar nosotros dinero, sino literalmente dar cosas que sean interesantes para la comunidad, para quien le interese.
Y es que somos tan buenos.
La verdad es que hasta parece mentira. O sea, a mí me dicen esto y yo no sé si me lo creería.
Sí, lo sé. Pero verdad, sé que desde fuera se puede ver de otra forma. Pero los que estamos dentro de Hispano desde siempre sabemos cómo funciona esto y la verdad es que ha pasado mucha gente por dentro de Hispano y sabe cómo funcionan las tripas nuestras.
Curioso, ¿no? Bueno, y por último, ya recordaros que seguimos recopilando información para la encuesta de cuánto dinero ganas para la actualización de este año. La encuesta todavía va a seguir abierta un par de semanas, entonces si todavía no la habéis rellenado, rellenadla. Esa encuesta el año pasado pues la hicimos y tuvo bastante éxito, casi 2.000 personas la respondieron y nos permitió hacer informes bastante interesantes de cuánto dinero gana gente pues en distintas ciudades y según los años de experiencia. La encuesta la hacemos en colaboración con una compañía de contratación de perfiles técnicos que se llama TickJob. Ellos también nos están ayudando a recopilar información para la encuesta. Cuando cerremos el proceso haremos un merge de los datos y como el año pasado pues publicaremos un informe que espero que os resulte de interés. Así que si no habéis participado todavía en la encuesta, rellenadla. Y con esto creo que terminamos las noticias de las casas. ¿Y queréis comentar vosotros algo acerca de alguna de estas noticias?
Hombre, no sé, por comentar un poco los resultados, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, el sueldo medio, por lo menos aquí en Madrid, son unos 30.000 euros, ¿no? Yo tengo una memoria malísima, ¿no? Pero yo en el tiempo que estoy trabajando aquí en Madrid, yo siempre voy viendo esta cifra más o menos igual. Quiero decir, ahora con toda la crisis y toda esta historia, a nivel por lo menos de desarrollo, los sueldos más o menos se van manteniendo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os parece un dato curioso o alguna posible causa de esto?
Yo creo que nuestro sector mal de todo no está, afortunadamente, ¿no? Y prueba de ello, y ahí ya tienes la entrada perfecta para tenemos una noticia bastante relacionada con esta, pero yo creo que tenemos la suerte de que quizás sí que no se gane tanto, pero mal de todo el sector no está, y no nos podemos quejar demasiado. No sé qué opinas tú, Francisco.
Yo la verdad es que mi percepción desde donde yo estoy es que los amigos que tengo, yo creo que hay trabajo, afortunadamente, en un país ahora mismo como España, donde yo estoy, que donde estamos pasando por una crisis tan complicada y tan aguda, sin embargo, en nuestro sector hay trabajo. La verdad es que también el trabajo que hay en general es un trabajo, y no hablo por mí, hablo por gente más joven que yo y que se ha incorporado bastante años después que yo a ese sector laboral. Lo que sí me parece es que los sueldos no son acordes con otras licenciaturas. Creo que una licenciatura con un proyecto de fin de carrera, como tiene una ingeniería de software en este país, ingeniería informática, los sueldos no están acordes con otras profesiones. Pero afortunadamente sí hay más trabajo en esta profesión que en otra profesión ahora mismo en este país. Con lo cual quizás uno lo compensamos con lo otro. Y como dice el dicho, virgencita, que me quede como estoy.
De todas formas, va a ser interesante ver qué dan los resultados de este año y a ver cómo ha evolucionado, ¿no? Porque efectivamente España sigue yendo hacia abajo, y desde que hicimos la primera encuesta, pues en teoría el paro ha incrementado y el país está, el Producto Interior Bruto está cayendo ahí, y en España y en general en Latinoamérica. O sea, sería curioso, pues a lo mejor que salga que en España sí que al final han bajado algo los salarios y en Latinoamérica han subido, o no sé, habrá que ver qué es lo que sale.
Bueno, esperaremos a ver.
Bueno, saltamos a las noticias ya de verdad.
Vamos a empezar con las noticias de más envergadura, que no de más peso, pero sí más envergadura, hablando de Java EE7. Yo soy Francisco Moreno Peirona, y como siempre digo, cuando hablo de cosas relacionadas con Oracle, yo aquí estoy como miembro de la Asociación de Java Hispano, no como empleado de Oracle. Por lo tanto, cualquier información que yo dé en esta y cualquier otra actividad relacionada con Java Hispano es mi opinión personal y no es lado de Oracle, no estoy hablando por Oracle. Ya sé que soy muy repetido y siempre digo lo mismo, pero es que quiero dejarlo claro porque no quiero que no haya ninguna confusión. No puedo hablar en nombre de Oracle a menos que pida autorización, y yo aquí no estoy además como empleado de Oracle, soy como miembro de Java Hispano. Y una vez dicho esto, yo estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho con Java EE7. Me parece que se ha trabajado mucho y creo que bastante bien, honestamente. Me gusta mucho hacia dónde vamos. Hace muy poco presenté en el Tech Day de Oracle Ibérica, presenté para mis compañeros las novedades de JDK 8. Y justo ahora han aparecido mis compañeros de San Francisco, han presentado el EE7. Como sabéis, siempre se produce un poco después del Standard Edition. A mí me parece que hay dos aspectos importantes a destacar. Por un lado, bueno, vosotros me corregís y ya luego me decís si opináis otra cosa distinta, pero a mí me parece que por un lado que es notorio el trabajo que se ha hecho los módulos que componen la especificación de Enterprise Edition, ¿no? De JSF, de Serverless, se han actualizado a las nuevas, se han hecho nuevas especificaciones, y el estándar de referencia, la implementación de referencia, que es Glassfish, que también ha sido presentado junto con las nuevas especificaciones, ya incorpora todas esas novedades de cada una de las versiones, o sea, de cada uno de los módulos en sus nuevas versiones, ¿no? Pero aparte de ese trabajo que se hace continuamente, que me parece que hay cosas que me parece que están muy bien, hay módulos nuevos que a mí me parece que me llaman la atención. Cosas como JSON, por ejemplo. Cuando yo conocí JSON hace unos años, me encantó, me pareció que estaba muy bien. Pero honestamente, no tenía tanta confianza en que ellos iban a conseguir estar en todos sitios como lo han conseguido. Y ole por ello, chapo, aplauso, y de verdad estoy encantado porque han hecho un trabajo estupendo. Porque esta gente ha seguido ahí durante un montón de tiempo, llevan años con esto y han conseguido que sea un estándar de facto. Y bueno, JSON está ahora dentro de la especificación de Java Enterprise Edition versión 7. Hemos incorporado también WebSockets. Está muy bien, me encantan los WebSockets porque creo que pueden aliviar un poco el tránsito de comunicaciones que tenemos entre clientes y servidores. se han incorporado también la concurrencia en la Enterprise. Ya sabéis que teníamos una pequeña concurrencia desde creo que la versión 6, me parece que la 5 no lo incorpora. En la Astronomía de la versión 6 lo teníamos. Teníamos algo ya en la ES6, pero ahora es cuando de verdad tenemos una pequeña concurrencia completa y grande. Y ahora es cuando podemos hacer trabajos en paralelo dentro de un servidor de aplicaciones de una forma más fácil y no echar abajo el servidor. Antes teníamos que andar mucho más cuidado que tenemos que andar ahora. Creo que ahora, por supuesto, hay que seguir teniendo cuidado, como siempre. Después hay que hacerlas bien. Un uso de aplicaciones no hace de un mal programador un buen programador. Pero cuanto más fácil de las cosas, pues cuanto menos factores tenga yo que pensar, menos probabilidades tengo de cometer errores, más fácil será escribir mi código, ¿no? Y luego los procesos batch, que bueno, me parece que están muy bien, que eran necesarios, pero que es algo nuevo. Para mí, yo no lo veo tan interesante como los otros que acabo de nombrar. No sé, ¿qué pensáis vosotros, Daniel y Abraham?
Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, Francisco. A mí todo lo que me parezca un avance en especificaciones, facilitar la vida a nivel global a los desarrolladores, y bueno, como a mí siempre me dicen mis amigos, la gente que me conoce, que yo soy un talibán de Java. O sea, ¿por qué? Que lo defiendo a capa y espada, me dicen que soy un talibán, ¿no? Y por poner una pega, ¿no? Me han llegado pues los rumores, o no sé si son rumores o hasta qué punto llegan a ser importantes, de la seguridad de Java 7. Los usuarios de Mac se quejan de que la seguridad ha disminuido con la versión 7. No lo sé. La verdad, que pensáis vosotros, porque yo a nivel práctico la verdad es que no he tenido oportunidad de certificar esto.
Pero eso de la seguridad es el plugin del navegador web. Volvemos a la misma. No tiene nada que ver con el servidor. De hecho, con la última update de Java, de JDK, Oracle hasta ha sacado una versión del JRE que no tiene plugin del navegador web, que está pensada para servidores. Y ahí es donde sí que yo creo que hay un problema serio de seguridad, con el plugin del navegador web que es explotado por muchos virus y mucho tipo de malware. Pero bueno, es a quien hace applets hoy en día. Espero que poca gente, y idealmente nadie, pero poca gente, ¿no? Y Java FX, que es la otra cosa a la que le podría afectar el tema del plugin del navegador web, yo no lo veo yendo a ningún sitio y no veo que vaya a ningún sitio. Entonces, para lo que es el servidor, pues no hay ningún problema de seguridad, ¿no? Porque tú tengas un contenedor de servers o de JB, vas a ser vulnerable.
Ajá.
No sé si tú tienes algo que opinar, Francisco, o prefieres abstenerte.
No, como yo estoy opinando, como Francisco Moro Perona y no como emperador, que puedo decir lo que yo quiera. Y yo estoy bastante de acuerdo con Abraham. Las pruebas de seguridad están en el container de los applets, en cómo se ejecutan los applets. Y ahí la verdad es que es complicado, pero como bien dice Abraham, applets cada vez se utilizan menos, ¿no? Es una pena que los applets no hayan tenido el peso que a mí me gustaría que tuvieran. Esa área la cogió Flash en su momento y ahora la está sustituyendo a HTML5, que por otra parte sabéis que HTML5 es un componente muy importante dentro de Java 7, que además que está respaldado por, o sea, que todas las actualizaciones o cada actualización de cada módulo que podía influir en el rendimiento y en la amplitud en cuanto al soporte de HTML5 ha sido mejorado teniendo eso presente. Y a mí eso también me gusta mucho. Me parece que por fin, vamos a ver, a mí la verdad los Apple me gustaban, ¿qué queréis que os diga? Yo empecé con la versión 1.0 de Java y tenía un editor y un SH que me hacía lo que me compilaba y me ejecutaba el código en el año 95, me parece que fue. Pues me da penilla, pero entiendo que es mejor así. Entiendo que ahora mismo tenemos un estándar abierto que HTML5, no tenemos ni Apple, ni tenemos Flash, ni tenemos nada, ni tenemos el Moon este de Microsoft, era Silverlight.
Moonlight era lo de Mono, el porte de Mono.
Sí, era lo de Mono, que era el equivalente de Mono de Microsoft. Yo estoy más pegado a la parte de Linux que a la de Windows, pues por eso me acuerdo más de los nombres de los productos correspondientes en Linux. Y bueno, pues me alegro que no exista ni Silverlight, ni Applets, ni Flash. Y que tengamos un estándar abierto que nos permita hacer, o que nos va a permitir hacer todo eso que hacíamos antes con otras tecnologías. Ahora tenemos una desarrollada por W3 Consortium, que es quien está manejando eso. Aunque me parece que Google peña demasiado, meter demasiadas cosas. No sé, bueno, cosas mías. Las paranoias de los viejos. Paranoias conspiratorias de abuelos y ya está.
General positivo, creo yo, que haya salido la nueva versión de la plataforma, ¿no? A mí una de las cosas, uno de los detalles de Oracle que me ha gustado es que ha cambiado el espacio de nombres para todo el XML, todo lo que antes era java.sam.com, que uno pensaría que ahora sería, yo que sé, java.oracle.com, pues lo ha cambiado a pdoracle.com, jpc.communityprocess.org, que creo que ha sido un detalle bastante bonito de no meter el nombre de la compañía en los XMLs, aunque es una tontería. Y nada, comentar que aquí en Madrid, con el apoyo de Oracle, habrá un evento de lanzamiento de Java E7, pues algún tipo de conferencia donde se hablará de las novedades de Java E7, y espero que se puedan dar algunos regalitos y a ver qué más podemos organizar. Todavía está muy verde, todavía no os puedo dar detalles, pero sí que, al igual que se hizo para Java SE7, donde Oracle pues mandó speakers y mandó regalos para montar eventos alrededor del mundo, pues parece que en principio se va a hacer lo mismo para Java E7, y si Oracle nos da la oportunidad de hacer eso a Java Hispano, pues se la aceptaremos y por lo menos aquí en Madrid tendremos un pequeño evento de lanzamiento.
Por mi parte, ya sabéis que yo picharé dentro de Oracle para que así sea.
Está bien. Bueno, si no tenéis nada que añadir, ¿pasamos a la siguiente noticia?
Sí, yo creo que sí.
Pues la siguiente noticia va sobre un evento de recruiting que va a organizar CLP, una empresa irlandesa. Será el jueves 27 de junio en la calle Lope de Vega 49 en Madrid. Y bueno, pues para todas las personas que estén interesadas en trabajar fuera en Irlanda. Y bueno, a mí me parece muy interesante este tipo de eventos porque, al menos desde mi punto de vista o mi experiencia, la mayor dificultad que tenemos la gente que queremos, o al menos yo así lo he pensado, en irnos a trabajar al extranjero es siempre el lenguaje. Siempre, quien más, quien menos, pues quien no haya estado en un país de habla inglesa, no domina a nivel conversacional. Nosotros, por nuestro trabajo, quizá estamos muy acostumbrados a leer información técnica, a nivel escrito somos capaces de llevar a cabo nuestro trabajo, pero a nivel conversacional siempre quizás sea ese el punto en el que más flojos estamos, ¿no? Por lo menos en mi caso. ¿Qué opináis vosotros?
No, a mí, vamos, me parece cojonudo todo lo que sea que oferten trabajo para los compañeros del gremio, pues genial, ¿no? O sea, esta empresa mismo, CLP, cuando se acercó a Java Hispano, primero, se acercó a Java Hispano gracias a una persona que se llama Manuel, que no sé su apellido, que es @mangrar, Twitter. Él mismo ha comentado en la noticia de Java Hispano, y esta persona está trabajando en Irlanda y no sé qué relación tiene con la empresa, no trabaja para ellos, pero los conocía de algo y se enteró de que venían a España y le dijo, si vais a España, os convendría hablar con Java Hispano para ayudaros a reclutar gente, ¿no? Y ellos hablaron con nosotros y, bueno, querían comprar un anuncio o algo así, y le dijimos, bueno, mira, no hace falta porque lo que vas a ofrecer es interesante a la comunidad, así que os ponemos una noticia sin más. Me hubiese gustado que hubiesen organizado una charla abierta al público sobre cómo funcionan las cosas en Irlanda, cuánto se gana allí, qué perfiles se busca, qué papeleo hay que hacer, porque el evento este está organizado de tal modo que ellos van a estar todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, en un hotel, y va a haber tres personas y van a entrevistar en candidatos uno a uno, le cuentan toda la historia de cómo va a irse para Irlanda, cómo funcionan allí las cosas, le hacen una entrevista para ver si encaja con algunos perfiles, pero está montado de tal forma que yo creo que prácticamente todo el mundo que vaya es porque tiene cierto interés en irse a Irlanda y lo está valorando, ¿no? Pero yo creo que sería interesante tener una charla de, mira, así es como funcionan las cosas en desarrollo de software en otro país, y yo iría a esa charla. Yo no voy a ir al evento de recruiting de CLP, pues porque ahora mismo no tengo interés en irme a Irlanda. Pero si me contasen cómo funcionan las cosas en Irlanda, a mí me interesaría, y yo creo que a un montón de gente le podría interesar. Y sería positivo para ellos. Lo valoraron, pero al final, por distintos motivos, no pudimos cerrar eso, pero me han dicho que piensan volver en el futuro porque les está teniendo mucho éxito, se está apuntando un montón de gente, dicen que van a volver a España y que la próxima vez sí que tratarán de montar la charla. Pero bueno, esto enlaza un poco, Dani, con lo que tú decías de los salarios, ¿no? Uh-huh. CLP está viniendo a España a buscar gente especializada en IT, pues porque no hay suficientes en Irlanda. Si no, no venían aquí. No se molestaban en hacer que tres personas cogiesen un avión y viniesen aquí a Madrid a alquilar unas salas en un hotel y a montar todo esto, si pudiesen haber hecho lo mismo en Irlanda. Es que en Irlanda no deben de ser capaces de llenar pues todas las vacantes que hay y toda la demanda que hay de profesionales con la gente de Irlanda. Así que, aprovechando, supongo, en parte que tienen una persona española en la compañía que lo tienen, se han dicho, pues vámonos a Madrid a ver si convencemos a españoles, ¿no? Y efectivamente tenemos suerte de que nuestro sector esté así. Y hay un dato curioso ahí. Os invito bastante a que os leáis los comentarios de la noticia, porque varias personas que están trabajando en Irlanda, varios, creo que son españoles, por lo menos desde luego son hispanos que están trabajando en Irlanda, han comentado un poquillo cómo van allí las cosas, ¿no? Y ya te dan un poco de idea de que no es España, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno que dijo que él estuvo una temporada trabajando en plan de autónomo, básicamente, un modelo que hay que es muy similar al de autónomo allí y que cobraba 400 euros al día. O sea, rate a ver a quién cobra 400 euros al día aquí, aunque seas autónomo, vamos. O sea, son interesantes los comentarios, no solo la noticia en sí.
Yo tengo una experiencia en esto. Yo tuve la suerte y el orgullo de que me llamase Google para ofrecerme trabajar para ellos. Finalmente, por una serie de motivos, no lo hice. Pero estuve en Irlanda, estuve visitándolos a ellos. Además, Irlanda es un país que a mí me gusta mucho y conozco bastante bien, porque mi hermana ha vivido allí 7 años con mi cuñado. Y me he acordado de esto cuando tú has dicho, Abraham, lo de trabajar como autónomo, como freelance, ¿no? Es verdad que mientras que una persona se puede trabajar como freelance a Irlanda o a Inglaterra, Reino Unido es muy parecido, si consigues trabajo ganas un buen dinero. Los principios son más duros, pero es verdad, una vez que te conocen, puedes ganar unas buenas perras trabajando como autónomo. Luego hay autónomos que se juntan entre ellos y aunque siguen siendo autónomos y no montan una empresa, pero sí que se reparten el trabajo y a lo mejor pues si uno de ellos va a una empresa donde y está visitado, por ejemplo, yo qué sé, en JSF, pero necesitan a alguien, qué sé yo, pues por ejemplo, de base de datos, pues como él tiene esa red de amigos que cubren varias áreas, pues lo llama a este. En lugar de decir que no conoce a nadie, pues ya sabe a alguien. Y además está todo lo mismo con el de JSF, ¿no? Ese tipo de vínculos se crean y la verdad es que esta gente, al cabo de un tiempo, aunque insisto, lo que yo he conocido hasta ahora es que los principios son duros, pero al cabo de un tiempo tienen una cantidad de clientes que les llaman más o menos periódicamente para hacer ciertos trabajos. Eso en España, por lo menos lo que yo conozco, es impensable. Yo no me imagino a un Iberdrola, que yo llego como autónomo y le digo, mire usted, que es que yo soy Francisco Moreno Peirona, tengo este currículum y soy autónomo y me ofrezco para prestarle servicios. Ni de coña. Pero ni yo, ni Abraham, ni Daniel, ni nadie, o sea, nadie, casi nadie en este país. En este país las empresas contratan a empresas, no contratan a particulares, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo no digo que todo sea ventajas contratar a un particular. Pero, desde luego, en España los autónomos no trabajan directamente para el BBVA, por ejemplo, por decir algo. Mientras que en Irlanda sí que ves un montón de autónomos trabajando para grandes corporaciones.
Pues ves que, o sea, que alguien te cuente ese tipo de cosas es lo que yo veo interesante y veo que es una pena que eso, que lo que yo les decía, joder, pero sois tres, uno de vosotros a las 6:30, 7, pues da la charla o tal, pero bueno, al final no ha podido cuadrar, pero espero que en otra ocasión lo hagan y además si lo hacen, nuevamente un poco pues acordándonos de toda la gente de Latinoamérica y de fuera de Madrid, lo grabaremos en vídeo, ¿vale? Si es posible lo grabaremos en vídeo para que lo podáis vosotros ver también y vamos, pero bueno, una buena noticia y que venga más gente como esta, ¿no? Y desde luego esta noticia posiblemente tenga el récord de likes en el botoncito este del Facebook, que llevamos 78, son unos cuantos likes para una noticia en Java Hispano por lo menos.
Como bien dice Abraham, ojalá que ocurran más cosas como esta.
Comentar simplemente que quieran asistir, que se registren en el enlace que hay puesto en la noticia.
Efectivamente, sí, que es importante, un detalle importante, Dani. Ese registro es gratuito y se acabó. Bueno, pasando a la siguiente noticia, ¿no? Ha habido un pequeño terremoto porque hay una herramienta que posiblemente la mayor parte de vosotros no la conozcáis, yo nunca la he usado, pero es la típica herramienta que casi nadie la conoce, pero la gente que la usa les es vital, ¿no? Porque si no pueden vivir sin ella. Es una herramienta que se llama TZ Database, Time Zone Database, que permitía actualizar la información de las franjas horarias del mundo en un JDK que tú ya tienes instalado y en producción. Entonces, tú imagínate que tienes una aplicación que trabaja con franjas horarias, yo qué sé, vuelos de avión. El avión sale de Manila a tal hora y llega a Madrid a esta otra hora, ¿no? Y tú tienes que trabajar con horas que están en países diferentes. En el mundo hay montones de franjas horarias y los países las cambian cada 2x3, varias veces al año. No siempre las diferencias entre un país y otro es de una hora, a veces es de un cuarto, de tres cuartos, de media hora. O sea, lo de las franjas horarias es un caos de la leche y está modificándose continuamente y no es regular. O sea, es algo que cada año el gobierno decide, pues nosotros, como aquí en España, ¿no? Va a ser este el fin de semana que movamos, adelantemos o retrasemos una hora. Entonces, si tú quieres que funcionen correctamente las librerías relacionadas con el manejo de fechas en tu JDK, si tú has instalado el JDK se ha venido con las fechas, la información de horas, franjas horarias del momento en el que Oracle lo compiló y lo metió todo ahí, en el binario. Pero si tú tienes una aplicación en producción meses, ya no te digo años, pues la información que está ahí no tiene por qué corresponderse con la realidad. A lo mejor hay un país que ha dicho, pues nosotros ya no cambiamos más las franjas horarias, y ahí todavía está la información de que se cambiaba la franja horaria o cualquier historia. Esta herramienta lo que te permitía era actualizar esa información de franjas horarias sin tocar el JDK. Tú no quieres actualizarte a una versión nueva del JDK porque la aplicación está en producción, está en servidor, todo funciona, no quiero tocar, pues era lo que te permitía esta herramienta. Y esta herramienta con Sun era gratuita y ahora Oracle pues ha dicho que iba a cobrar para ella inicialmente, ¿no? Al principio de, creo que fue a final de mayo realmente, o principio de junio, dijo, esta herramienta solo es para la gente que tiene contratado soporte para Java SE de Oracle. Y eso quería decir básicamente que si tú querías que funcionasen bien las fechas en un JDK, tenías dos opciones. Una, tienes la ultimísima versión, la última update de Java 7 en este momento, pero vamos, la última update de Oracle del JDK. Y siempre tienes que estar corriendo sobre ella, porque si no, no, la información puede no estar actualizada. O dos, le pagaba soporte a Oracle. Ha habido un pequeño terremoto, porque bastante gente se quejó en foros de internet, en Java Hispano lo hicimos, pusimos una noticia diciendo, no nos parece demasiado buena idea, esto es algo que va en decremento de Java, es algo que va a valorar la gente a la hora de usar una tecnología como Java, porque para muchas aplicaciones pues puede significar que, como no te vas a estar actualizando el JDK donde corre la aplicación de producción cada vez que hay un update, pues que tienes que pagar por el soporte a Oracle si necesitas que sí o sí te funcionen bien las franjas horarias. Entonces Oracle parcialmente, bueno, ha cambiado parcialmente, pero de un modo significativo, su política respecto a esta herramienta. Y ahora esta herramienta vuelve a ser gratuita para las versiones de Java que Oracle soporta oficialmente y sigue actualizando, que en este momento solo es Java 7. Java SE6 ha llegado a su end of life, ya no va a haber en teoría más updates. Entonces, si tú quieres actualizar las franjas horarias en Java SE6, sí que necesitas pagar por el soporte. Y también si quieres parches para Java SE6. Si estás usando Java SE7, pues no. Y cuando salga Java SE8, ¿vale?, durante un tiempo convivirá con Java SE7, pues para las dos versiones que Oracle siga manteniendo, hasta que Java SE7 llegue a su end of life, la herramienta será gratuita. Es algo bastante más razonable. La verdad, yo no me esperaba que Oracle fuese a dar marcha atrás. Yo pensaba que iban a obligar a la gente a pagar y se acabó. Pero bueno, han rectificado y me alegro.
Yo por mi parte me quedo con lo último que has dicho, Abraham. Han rectificado y me alegro. Me parece que es de justicia reconocerle que a Oracle que se ha dado cuenta de su error. También es verdad que considero que fue un error pedir que se pagase por eso. En cualquier caso, fue algo que a mí, la verdad, sé que hubo, como tú has dicho, un pequeño terremoto y un... A mí me parece que ese revuelo era más de indignación que de preocupación. Porque yo, desde luego, a mí me pareció mal. Por supuesto me pareció mal que Oracle hiciera eso. No me preocupaba porque estaba convencido que si Oracle persistía en su actitud y no daba más atrás, como afortunadamente se ha hecho, esa herramienta la iba a sacar alguien, no sé, la Apache Foundation o cualquiera, o la Eclipse Foundation o qué sé yo, o los Dice Faces, me da igual, alguien iba a sacarla y a por saco, y ya está para todo el mundo, listo, debajo del código fuente.
Sí, lo que pasa es ya si un negocio se va a fiar de ella o no, quién te da, bueno, no sé, o sea, tienes razón de que seguro que algo hubiese sucedido, pero no hubiese sido positivo para que Java tuviese una adopción amplia ese movimiento, no hubiese sido positivo.
Absolutamente de acuerdo, Abraham.
Claro, porque estamos hablando de una cosa bastante seria, es decir, que dejen de funcionar aplicaciones en producción con Java 6, bueno, no sé, a mí me parece quizá una estrategia de Oracle para que se actualice o para que se vayan actualizando a Java 7, no lo sé.
Sí, desde luego que Oracle siempre empuja a la gente a que se actualice la última versión de Java, pero es que tal y como lo habían hecho inicialmente es que solo era la última update, o sea, la última revisión, no era Java SE7, es la ultimísima update, solo para esa. Sobre todo a veces hay tantas updates que no todos, ni en nuestra máquina de desarrollo, cada vez que sacan una update necesariamente la actualizamos, ¿no? Ya no te digo en una máquina de producción.
Claro.
Pero bueno, pasó el terremoto, que es lo importante, ¿no? ¿Pasamos a la siguiente noticia?
Pues sí, si os parece podemos hablar ahora de la comparativa de rendimiento, que es una noticia que apareció recientemente en Ya Hispano, publicada por Abraham, y que habla sobre el rendimiento de distintos servicios de aplicaciones frameworks construidos con distintos lenguajes, a los que se le ha hecho una batería de pruebas bastante extensa. A mí me gustó la noticia y me gustó sobre todo el enfoque que esta gente le había dado, porque me pareció, como dice el título, muy interesante y detallado. Muchas veces cuando este tipo de trabajos los hacen los menos indicados, que son los más interesados, ¿no? Y entonces pues dice, mira qué bien va mi cacharrito de lo que sea comparado con todos los demás. Bueno, vale, me parece bien y no dudo de la veracidad de esos datos, pero sí que dudo de la imparcialidad con lo que se ha realizado el estudio. Se me hace estudio, por lo que yo leí en su momento, cuando apareció la noticia en Avispano, me pareció que estaba hecho, al menos aparentemente, ¿eh? Y los datos los puede consultar cualquiera, son públicos y están disponibles. Yo no los he analizado en profundidad, pero al menos la sensación que me dio a mí es que es un estudio bastante serio y concienzudo y bien llevado a cabo, bien realizado. Y luego, en cuanto al resultado, a mí me gustó, porque claro, como yo soy de Java toda la vida, pues es mi niño favorito, pues ya está, mi niño bonito. Me gustó que Java sale muy bien en la foto. Y me sorprendió, por otro lado, que Go y Scala, dos lenguajes que son bastante recientes en informática, están muy arriba y ocupan posiciones bastante altas en el ranking de rendimiento. Y a mí me sorprendió, me dio penilla, porque mi otro niño es el C, que C aparece en uno de los dos gráficos, aparece en el puesto décimo y en el otro en el puesto cuarto. Me dio penilla porque fui programador de C durante muchos años y yo me he considerado toda la vida programador de C hasta que me hice programador de Java. Y por eso me dio penilla. Pero por otro lado, me alegró ese sentimiento contradictorio que los seres humanos tenemos, ¿no? Me alegró por la parte de que la gente se queja. Es que Java es muy lento, es que Java va pisando huevos, que no ve Java, es que no ve Java, porque esto en C, mira, esto en C, chaval. Yo he visto programas que daban ganas de vomitar escritos en C. Y he visto programas maravillosos escritos en GW Basic, que era para quitarse sombrero y coger un reclinatorio. Pero, vale, no es el lenguaje lo que le da la velocidad a una aplicación, ni la versatilidad, ni la mantenibilidad, nada de eso. Es la pericia del programador. Pero sí me parece que la gente esa que se pasa el día quejándose de que Java es muy lento, debería dejar de acusar a quien no debe y empezar a acusarse a sí mismo, porque quizá esa persona, gran parte de la culpa de que Java sea lento la tienen ellos. Deberían quizás estudiar un poco más algunos de los fallos que puede que su código tenga y que por eso va tan lento sus programas en Java, ¿no? Que C, en principio C, en general, es más rápido que Java. En fin, parece que sobre eso no hay muchas dudas, aunque hay gente que rebate en contra y tal. También es verdad, ensamblador es más rápido que C, ¿eh? No nos engañemos. Ahora mismo el lenguaje más rápido que yo conozco es ensamblador y creo que tampoco nadie lo niega. Escribir ciertas cosas en ensamblador me parece una auténtica salvajada, como escribir ciertas cosas en C también me parece una auténtica salvajada. Creo que cada lenguaje tiene su área, su ámbito, donde es más útil y donde dan sus prestaciones mejor que otros, o sea, desenvuelve mejor que otros, ¿no? En fin, esto es lo que yo más o menos pensé cuando leí aquello. ¿Vosotros qué pensasteis?
Yo, la verdad, no conozco casi ni la mitad de los frameworks que se ponen en la noticia. Lo que sí tuve, por ejemplo, una experiencia, sobre todo desde el punto de vista de las migraciones. Cuando se va a migrar una aplicación MVC, por ejemplo, pues se valora muchísimo el rendimiento de cambiar de un framework a otro. Y yo tuve la experiencia de que, concretamente, era una migración y se pensó en utilizar JSF, por ejemplo. Y bueno, pues al final hubo que descartarlo por el tema del rendimiento, que JSF ofrecía otras ventajas respecto a lo que había. Pues al final la cuestión definitiva fue el rendimiento, así que pues importancia al máximo, vamos.
Bueno, lo de no conocer casi la mitad, o sea, son ciento y pico frameworks, yo creo que casi nadie conoce un montón, son de un montón de lenguajes. Yo, efectivamente, una de las cosas muy interesantes de esta comparativa es que la gente que la ha hecho no está detrás de ningún framework, entonces son totalmente neutros, y no solo esto, sino que han hecho que yo creo que es bastante novedoso, y es que ellos han hecho una comparativa inicialmente pequeñita y con no tantos frameworks, ni mucho menos, sino claro, con los que conocían ellos, porque a ver, que levante la mano aquí el que sepa construir una aplicación web en ciento y pico frameworks, ¿no? Entonces ellos hicieron algo más modesto, con unos cuantos frameworks, pero no tantos, y lo publicaron en GitHub, y dijeron, y quien quiera añadir más tests similares de rendimiento para otro framework, o que quien sepa mejorar el código que nosotros hemos hecho, porque a lo mejor, bueno, yo sí que piloto un poquito de PHP, sé hacerlo, pero no es realmente lo mío, y viene alguien que me da 100 vueltas y lo hace de un modo mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ellos animaban a todo el mundo de, oye, que tu framework está, que a ti te mola Spring y ha quedado mal, venga, vete a GitHub, mira nuestro código, modifícalo, cámbialo, optimízalo, haz un pull request y nosotros lo incorporamos. Y de ese modo es como han llegado a tener 100 y pico frameworks, y el código pues seguramente será de mucha calidad, porque, o sea, yo, claro, o sea, cualquiera que esté detrás de uno de estos frameworks, la gente de Prey, de Grails, de .NET, de lo que sea, los fans, si ven que su framework está muy mal, seguro que van ahí y le echan un vistazo al código fuente. Oye, es que están haciendo alguna chorrada y esto se puede optimizar. Y como ellos realmente aceptan los pull requests en GitHub, es una comparativa muy fiable en ese sentido, muy fiable. Entonces es un recurso bastante interesante.
Pues pasamos a las siguientes.
Yo creo que sí.
Bueno, pues la siguiente noticia va sobre cómo reducir el consumo de memoria de una aplicación, según dice, de 1,5 GB a 73 MB. Yo creo que es un problema típico, el Java Heap Space Error. Siempre, no sé, a mí se me ha dado 70% de las veces, el 80% de las veces, hay que luego optimizar el consumo de memoria de las aplicaciones. Y bueno, aquí, sobre todo por lo que veo, me hacen hincapié en la gestión de los objetos, sobre todo. Y es ahí, yo creo también, estoy de acuerdo con la noticia. Bueno, aparte de la implementación de un HashMap, que la cambiaron, ¿vale? Por lo visto, por otra implementación más eficiente. A mí, siempre que se me ha dado este problema, es por una gestión, no digo mala, pero no tan buena, de los objetos. Por ejemplo, si utilizas Spring, un error típico que yo he visto muchísimas veces es el hacer news también, ¿no? El no gestionar bien las inyecciones, o hacer unas listas enormes en vez de declarar propiedades globales para el caso en el que sea factible esto. Y bueno, pues la noticia básicamente habla sobre estos temas. ¿Habéis tenido vosotros alguna experiencia de este tipo?
Yo todos los días me dedico a eso. Sí, uno de mis trabajos, una de mis labores dentro de Oracle es ayudar a los clientes a mejorar el rendimiento de las aplicaciones, tanto porque haya tiempos de respuesta mínimos aceptables y la aplicación está por encima, como sobre todo por consumo de memoria, que es lo que más suele ocurrir, ¿no? La aplicación consume mucha más memoria, se va de madre. La verdad es que a mí la sensación que me da es que como tenemos tantas capas de software una encima de otra y los programadores no... A veces, por la presión que tienen, por los plazos que les dan tan breves y lo acuciante que a veces resulta implementar una nueva funcionalidad porque el cliente así lo requiere, no se fijan mucho en cómo estaría trabajando, cómo la máquina virtual manejaría el código que ellos están escribiendo, ¿no? No sé, Abraham, tú quizás puedas decirnos si en la carrera se hace hincapié en que los alumnos sean conscientes y piensen en cómo se ejecuta el código por debajo. Porque yo sí me he encontrado que, hombre, reducir de no sé cuántos gigas a 170 megas me parece mucho reducir. Pero sí que es verdad que reducir a una cuarta parte es bastante simple en la mayor parte de las ocasiones. Se tiende a sobredimensionar las cosas, a cargarlo todo de memoria, a da igual, el garbage collector se encargará luego de ello. Bueno, pues, y los memory leaks ocurren con bastante frecuencia. Yo sé también que, vamos a ver cómo digo esto sin que nadie se ofenda, a mí XML me parece que cumple una función muy importante, pero me parece que no es la mejor forma de hacerlo. Creo que XML es muy pesado en cuanto a consumo de memoria, en cuanto a consumo de recursos de parseo e interpretación. Yo creo que la misma funcionalidad que proporciona XML se podría hacer de otra manera, y de hecho hay propuestas al XML, como por ejemplo el XML compilado, que serían bastante más eficientes en cuanto a recursos necesarios para manejar esos ficheros de configuración en general, por hablarlo en un sentido amplio del término, tómese en un sentido amplio del término, y por otro lado también para el consumo de memoria que eso lleva a cabo. Los web services siempre es un problema que me encuentro recurrentemente en mi trabajo, es que se está llamando un web service donde se le pasa casi de todo, como parámetros de la llamada, ¿no? Y claro, SOAP está basado en XML. Cuando aquello tiene que parsearse un XML enorme para luego poder procesar esa petición y devuelve otro XML enorme, el web service se viene abajo en cuanto se hacen unas cuantas peticiones concurrentes. Y eso es algo que ocurre con mucha frecuencia. Yo sé que uno de los problemas habituales es el manejo de XML en las aplicaciones, tanto por consumo de memoria como por consumo de CPU. Y creo que los programadores no solamente tienen que escribir un código que haga que produzca los resultados previstos, esperados, deseados, que el análisis funcional ha descrito, de funcionalidades del programa, sino que además tiene que hacerlo de la forma más eficiente que se le ocurra al programador, pero con una eficiencia mínima deseable. Vamos a ver, si mi código al final produce el resultado que se espera, me debo como hemos hecho por dentro, ¿no? Porque si no, después ocurren problemas como estos, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros?
El problema este, de hecho, en la brutalidad de un giga y medio a 73 megas fue por culpa del XML. Porque la primera reducción que tuvieron, brutal, que era más grande, la más considerable, de 1,5 gigas a 200 y pico megas, fue por quitarse de en medio un montón de objetos que le creaba una librería que le hacía un marshalling de XML a objetos Java, y los objetos Java que le devolvía pues no eran realmente instancias directas de la clase que ellos tenían, sino que eran, heredaban de ella y tenían mucha más información, ¿no? Básicamente ese era el primer salto brutal de casi de un orden de magnitud. Entonces sí, el XML es una cosa que tienes que tener un montón de cuidado con ella. Y los alumnos o la docencia en la universidad, lamentablemente se tiende a enfocar mucho en que funcionen las cosas y no en cómo se hagan, y esa es la realidad. Entonces la forma estándar de corregir casi todo el mundo una práctica de universidad, a veces también porque no hay tiempo para otra cosa, pero otras veces por vagancia por parte de los profesores, es ver si funciona, darle clic a los botones y ver qué pinta tiene. Mirar el código es algo que requiere bastante más tiempo y también a veces conocimientos y que no siempre incluso el profesor tiene. Entonces mirar y criticar el código es algo que no es una práctica habitual y es algo que sería muy, muy, muy beneficioso, muy interesante en la universidad o en cualquier lado. O sea, que alguien que sabe más que tú te critique tu código es de las experiencias educativas, formativas más interesantes que puede tener un programador. Y eso es algo que no es nada habitual en la universidad. Tampoco muchas veces sería viable, a lo mejor, porque si tienes un grupo de 60 personas y te entregan dos prácticas en un cuatrimestre, y ese es un grupo y no tienes uno, sino que tienes varios, pues es complicado mirarse el código en detalle. Y si tú solo evalúas que funcione, pues estás incentivando eso de todo vale mientras funcione, ¿no?
Entiendo. Tiene sentido lo que dices ahora.
A mí me gustaría destacar un poquillo. Por ejemplo, a mí me encantó Java, ¿no? Cuando lo conocí, ya simplemente por el hecho de librarme de los punteros, por ejemplo, ¿no? Y con esto, a lo que voy es, yo como programador, lo que me gustaría, o sea, mi mundo ideal sería preocuparme nada más que del diseño y de la programación, digamos, de forma sencilla, ¿no? Es decir, yo quiero utilizar este framework que me vale para esto, para muy bien, pues lo utilizo, pero sin pensar, sin tener que preocuparme de cómo usarlo a nivel óptimo de rendimiento. Quiero decir, siempre, hasta un cierto compromiso, cada framework puede hacer las cosas por debajo para exponer, digamos, una metodología sencilla. Y digo que más o menos hay que llegar a un compromiso de esto, ¿no? O sea, hay cosas evidentes, como que se pueden hacer burradas en el código, obviamente, ¿no? Pero creo que una línea de trabajo del desarrollo es esta. Es decir, siempre tender a la simplicidad. Hacer por debajo aquello que sea propio del mundo de la optimización.
Yo estoy de acuerdo que cuanto mejores herramientas tiene uno, pues mejor. Y cuanto menos detalles de bajo nivel nos tengamos que preocupar, y si no podemos preocuparnos, no tenemos que preocuparnos los programadores de escribir cosas óptimas, podemos preocuparnos más en cumplir los requisitos de negocio, que al final es lo que le interesa al negocio. Pero bueno, luego depende de qué aplicación estás trabajando. Si estás trabajando en una aplicación que va a tener pocos usuarios o que tiene poca carga de trabajo, pues claro, que ahí puedes hacer lo que te dé la gana y puedes hacer burradas a nivel de rendimiento y la máquina tira con ellas. Si es una aplicación donde va a tener mucha carga de trabajo, donde hay muchos usuarios concurrentes, es ahí donde es importante, más importante que el tipo sepa realmente lo que se está haciendo. Pero bueno, en el mundo ideal sí, pues todo el mundo podría olvidarse de qué está pasando por debajo, pero esa no es la realidad, y yo creo que esa realidad todavía está muy lejos.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, si no hay más nada que decir sobre esto, quizás podríamos hablar, y ya para terminar este podcast, si es que todavía queda alguien escuchando, que ya en una hora. Lo último que queríamos hablar en este podcast es sobre Android Studio. Yo lo tengo ahora mismo aquí delante de mis narices. Mientras que estoy hablando a través de la tablet con mis compañeros, estoy viendo un cacho de código que escribí los otros días en Android Studio, que como sabéis está basado en el IDE IntelliJ. Y yo he jugado también antes con el Eclipse, con el plugin para Android. He jugado poco, la verdad, porque no tengo mucho tiempo libre y estas cosas obviamente tengo que hacer en mi tiempo libre. Pero sí, algún programita sí que me he hecho para hacer alguna chorrada en mi móvil. Pero Me gusta bastante. IntelliJ siempre me gustó como IDE. Parece un IDE muy pulido y muy bien montado. Sin embargo, yo creo que esta transformación, este fork, o no sé cómo lo llamarán los señores de Google, que han hecho sobre, junto con la gente del equipo de IntelliJ, creo que al IDE aún le queda, ¿eh? Yo creo que solo le queda trabajo, bastante trabajo de hacer por delante, aunque apunta a muy buenas maneras. Una de las cosas quizás más llamativas, que no la más útil, pero sí de las más llamativas, es que cuando vas a simular un interfaz de usuario, lo puedes simular en distintos dispositivos, simultáneamente. Ves cómo queda una pantalla, pues en una tablet de 10 pulgadas, en un móvil de 4 pulgadas y en uno de 3,5 o de 2. Y eso sí le da una idea de cómo va a quedar el interfaz de usuario, ¿no? También, bueno, pues lo que a mí me parece que se puede mejorar de este IDE es que me parece un poco, como se dice ahora, verbose en la parte de la estructura del proyecto. Los proyectos de Android son bastante prolijos y llevan un montón de... Es una estructura un poco bastante compleja y muy extensa. Y además aquí se ve bastante bien en el... Estoy recorriendo la estructura en forma de árbol de un proyecto diminuto que he hecho para jugar. Y bueno, tengo pues por debajo de la carpeta del nombre del proyecto, que se llama Lanterna, tiene... Directamente debajo de ese nivel hay tres carpetas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ficheros. Cada carpeta de esas contiene a su vez, pues entre 3 y 4 carpetas cada una. Y luego un montón de ficheros, y dentro de esa carpeta más ficheros. Y mi programa es un solo fichero Java. Vamos a ver, yo creo que si esta complejidad es necesaria, y creo que tal y como los compañeros de Google han montado Android, si esa complejidad sí es necesaria, como yo lo tiene montado, pues al menos creo que se debería intentar ocultarla en la medida de lo posible al programador y permitir que el programador se centre en los ficheros que a él le interesan y no en todos los ficheros, ¿no? Toda la estructura completa del proyecto. Por otro lado, en este proyecto delegan mucho la generación de código en Gradle, que es una herramienta muy flexible, según parece. A mí no me da tiempo a estudiarla, ni a mirarla, para generación de código, y que está muy bien pensada y muy bien hecha, y delegan mucho en eso. Hay un montón de ficheros generados por Gradle que me parece que también se podrían ocultar. En fin, no sé, creo que si bien el IDE va en buen camino, creo que se puede mejorar bastante. Yo, la verdad, como soy fan de NetBeans, pues es con el que me siento cómodo y, en fin, el que más conozco, pues con más cómodo me siento, como es lógico, ¿no? Pero creo que esto apunta mejor que el plugin para Eclipse. El plugin para Eclipse, a mí me parece que si bien te permitía hacer tu trabajo, era francamente mejorable y, vamos, de hecho, lo era porque han cambiado completamente de entorno y se han ido de un plugin para Eclipse a una refactorización o no sé cómo llamarlo, un fork de IntelliJ, no sé. ¿Vosotros habéis jugado con él? ¿Sabéis algo que yo no sepa? Desde que seguro que sí, pues yo no sé casi nada.
Bueno, saber más es... ¿Tú, Dani, sabes algo de esto?
Yo, la verdad es que no lo he utilizado. Probé el basado en Eclipse, el ADT, creo que se llama, ¿no? Android Development Tools.
Sí.
Bueno, la verdad es que con que sea igual de bueno que este, yo creo que me daría con un canto en los dientes. Lo que he visto así por encima, que apunta la noticia, es el editor de los layouts, ¿vale? Si puede hacer eso de forma sencilla, arrastrando con branches y tal, yo creo que eso es una cosa que se valoraría muchísimo. Puede hacer que si luego queda bien ajustado, se traduce luego en un código aceptable, eso a mí me gusta.
Bueno, en teoría el plugin de Eclipse ya tiene alguna funcionalidad en esa línea. O sea, yo no he tocado la herramienta nueva. Decir que tú, Francisco, has dicho que todavía le quedan cosas. A ver, es una versión 0.1.1.
Lo sé.
O sea, esto pues con suerte para el Google I/O del año que viene anunciarán la 1.0, ¿vale? Y el Google I/O acaba de ser ahora. Entonces le queda un año con suerte para realmente llegar a una versión 1.0. Y ahora mismo yo creo que bajárselo, jugar, sí. Bajárselo y usarlo como herramienta de desarrollo para quien se gane las habichuelas haciendo aplicaciones Android, yo creo que no.
Yo no lo recomendaría, Yo todavía no lo recomendaría.
Esa gente yo creo que seguirá con Eclipse. Lo que han hecho ellos, entiendo yo, sobre IntelliJ, IntelliJ, igual que Eclipse, igual que NetBeans, es lo que estaba de moda, tiene una Rich Client Platform. Básicamente cogen la carcasa del IDE, le crean todo lo que tiene que ver con el IDE y lo puedes usar tú de base para construirte tus aplicaciones. Entonces yo supongo que lo que habrán hecho ellos es en parte pues partir de esa Rich Client Platform, sí que reutilizar parte de la funcionalidad del IDE también. Además IntelliJ tiene una parte del IDE, tiene una versión que es gratis y open source, y lo que es edición de código Java lo tiene, entonces todo eso lo habrán podido reutilizar, y lo que habrán hecho es plugins para integrar lo que es realmente el Android Development Kit, el ADTL, que es la herramienta real que está por detrás también del plugin de Eclipse, y es lo que realmente se usa para desarrollar en Android, aunque tú lo hagas luego bonito visualmente en Eclipse y haciendo botoncitos en Eclipse, pues eso son plugins que al final te generan comandos contra el ADT o te generan automáticamente el XML de los layouts o lo que sea, ¿no? Un poquito lo que tú has dicho, Francisco, de que Android es tiene tantas carpetas, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es al principio es o sea, te desesperas. Me dices, pues yo quiero hacer un hola mundo y tengo 100 ficheros aquí. Sí, o sea, desde luego sufre un poco de síntoma de esto está bien pensado. Si yo me quiero hacer una aplicación para un equipo de 10 personas y quiero darle soporte a todos los dispositivos desde 2 pulgadas hasta 10 pulgadas y en landscape y en portrait y de internacionalización y bla 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 y bla bla bla, pero si quieres hacer una aplicación tú solito para el mercado español donde no va a haber internacionalización y solo es para móviles y no quieres soportar tablets y tal, al final tienes ahí un montón de directorios e historias que te joder, es que todo esto me está aquí engorrando, ¿no? O sea, sí que quizás lo deberían de haber orientado de otro modo, ¿no? Porque todas esas carpetas y todos esos directorios tienen su sentido, pues eso, si quieres darle soporte a todas las resoluciones, a todos los tamaños de pantalla, a todas las densidades de píxeles, a internalización, a un montón de cosas que no todos los proyectos, me atrevería a decir, la mayor parte de los proyectos no toman ventaja de ello. Entonces eso sí que es una cosa que se puede mejorar ahí en Android. Y respecto a la herramienta, a mí me ha sorprendido un montón, desde luego, o sea, no sé, es curioso. Pensaba, teníamos casi una dicotomía de IDEs en Java, Eclipse y NetBeans, y había ahí un grupito pequeñito de gente, casi despreciable, que estaba con IntelliJ, o sea, poquita gente, pero que Google apueste por IntelliJ va a hacer que cambie eso considerablemente. O sea, que vamos a pasar a tener tres IDEs, ¿eh?
Sí, yo de hecho cuando leí la noticia de que Google apostaba por IntelliJ, primero pensé, jo, a ver cuando en Javispar nos hacemos una encuesta de IDEs otra vez. Tú verás cómo el IntelliJ ha subido el mogollón con respecto a la última vez que le hicimos la encuesta. Fue lo primero que pensé.
Pues probablemente terminará subiendo. Podemos hacer una de esas encuestas que siempre son bastante polémicas luego, pero bueno.
Bueno, ¿algo más sobre esto, señores?
Pues nada, si no tenéis nada más que añadir.
Yo creo que despedirse porque ya es largo. Así que por mi parte, hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Pues por la mía lo mismo. Muchas gracias a Abraham, me alegro mucho de escucharte, y Daniel, encantado de conocerte de voz. Muchas gracias a los dos y por haberme admitido en este podcast y nos vemos por Java Hispano.
Muy bien, venga, hasta luego, chicos.
Hasta luego. Java Hispano.